Esta tarde continuamos aquí en nuestros estudios con el representante estatal Marcos Rubios. Y terminábamos la primera parte conversando sobre los programas de pre-kindergarten, programa voluntario que entrará en vigor por un mandato de una enmienda a la Constitución del Estado hecha por los electores del Estado de la Florida. Entrará en vigor el próximo año, en el mes de agosto, de una manera voluntaria. Decía el representante que la importancia que los proveedores privados pudieran asumir la parte de ofrecer esos servicios. Y hay algo también muy significativo, el ahorro en los costos a los contribuyentes, pues la inversión sería de una sola vez, mientras que de asumir el Estado esos costos, y además es imposible fabricar físicamente la cantidad de espacio que se necesita para poder brindar las aulas, si no se pueden construir para el próximo, para el propio sistema escolar público, cómo se van a edificar para un servicio especial como este. Así que la presencia privada pues es muy importante. Pero hay algo que siempre queda en duda, que es la llamada accountability, uh-huh. O sea, cómo rendir cuentas, ¿no? Hay programas que hoy se ofrecen a través de los distintos vales escolares y que el gran poder de accountability, el poder de rendir las verdaderas cuentas, está en manos de los padres, porque esos vouchers llegan a nombre de los padres, no a nombre de las instituciones. Uh-huh. Y es la firma de los padres la que demuestra si se sienten o no satisfechos con todos esos programas. Y en este caso, hasta ahora, nunca el sistema escolar público le ha dicho a los estudiantes de aquí cuánto pagan o cuánto reciben del Estado por los servicios que proveen, ni jamás esas explicaciones se han dado. Y sin embargo, en estos programas sí, y es la firma del padre quien determina el estado de satisfacción. Y además la libertad que tienen de poderlo trasladar a otro centro privado de su conveniencia o a un centro público si está disponible. Así que eso es algo que hay que destacar. Sobre todo esto, Marcos Rubio nos dice que todo está pendiente de una próxima sesión.
De una próxima sesión, pero en fin, yo creo que la teoría, o no la teoría, la opinión, la posición política de nosotros, estoy hablando ahora de la gran mayoría de representantes y senadores en la legislatura, es que los padres deben ser la última autoridad en la educación de sus hijos. Son los padres que deben decidir si están recibiendo o no una enseñanza. Aquí hay otra teoría que ha mandado por muchísimos años, y es que los educadores, los burócratas del downtown o de Tallahassee son los que saben más. Y yo no creo que eso es correcto. Creo que nadie más que un padre sabe si su hijo está aprendiendo o no. Y lo has dicho bien. Estos programas que le dan la habilidad a los padres de sacar sus hijos de un colegio que está fallando, de que no está funcionando, y poner a ese hijo en una escuela pública distinta a la que está, o una escuela privada, dándole autoridad y responsabilidad a los padres de los hijos, lo más importante que podemos hacer nosotros para reformar el sistema educacional de este país. Punto. Es lo más importante que se puede hacer, porque no hay maestra, no hay educador, no hay burócrata de educación que pueda querer a un hijo, a un niño, más que su propio padre. No existe. Entonces, obviamente, dándole a los padres dos cosas: autoridad y responsabilidad por la educación de su hijo, es lo más importante que podemos hacer nosotros. Más importante todavía que el dinero, en mi opinión. Y eso es el debate centro que existe en este momento entre los sindicatos de maestros y la mayoría republicana en la legislatura. Ha sido ese debate entre quién es el que debe al fin controlar el destino de nuestros niños, el destino educacional de nuestros hijos. ¿Debe ser los padres o debe ser el sistema? Y en la opinión mía, y creo que en la opinión de la gran mayoría de nuestra comunidad, deben ser los padres, como ha sido tradicionalmente hasta hace poco.
¿Cuáles son los proyectos de Marcos Rubio para el momento en que asuma la presidencia de la legislatura del estado de la Florida? Es una oportunidad histórica, uh-huh, única. ¿Y qué planea Marcos Rubio para entonces?
Bueno, primero quiero que la Florida se convierta en una economía más diversa, que aquí vengan, que compañías identifiquen a la Florida como un lugar bueno y donde venir, donde existe un ambiente de negocio positivo, donde las personas quieran traer sus sedes de trabajo aquí a este estado. Creo que dependemos mucho del turismo, aunque el turismo ha beneficiado muchísimo a este estado. Creo que también es importante atraer nuevos empleadores a todas partes de este estado para crear empleos que paguen bien. Aquí todos los días estamos viendo la cantidad de trabajos y empleos que se están yendo al extranjero. Porque cuesta menos dinero proveer esos servicios en el extranjero. Es importante para poder sobrevivir en la nueva economía que exista no solamente una población bien educada, pero también la oportunidad de trabajo que paguen bien. Y para hacer eso tenemos que crear un clima económico en que las compañías nacionales e internacionales identifiquen a la Florida como un estado donde el clima económico y político es positivo para no solamente establecer inversiones de negocios y abrir sedes de trabajo, sino también expandir esos centros de trabajo. Así que para mí eso es la prioridad más importante que tiene la Florida en los años futuros, es expandir la base económica y crear una economía estatal que se conduzca a atraer nuevos empleadores a este estado. A la misma vez, obviamente, la educación sigue siendo primordial. Tenemos que seguir protegiendo. Tenemos un alto... Tenemos alta calidad en el sistema universitario de este estado, pero en las ciudades grandes de este estado todavía el sistema educacional público sigue fallando a muchos de nuestros estudiantes y tenemos que mejorar eso. Y obviamente la salud pública sería importante para mí y primordialmente las personas mayores de 65 años de edad que ya no pueden salir a trabajar, que se les dé la habilidad de poder adquirir acceso a medicina costeable y por fin yo creo que algún tipo de reforma es necesario en los impuestos sobre las viviendas de este estado. Hay muchas personas que tienen ya paga sus casas, que han vivido toda su vida ahí, que han criado hijos y familia en esas casas y en esos hogares, que ahora se ven amenazados con tener que abandonar ese hogar por el costo de los impuestos anuales y de los seguros sobre esa vivienda. Creo que es inmoral que alguien pierda su casa a raíz o a razón de los impuestos. Eso es inmoral. Si lo pierde porque no puede pagar el mortgage, si lo pierde porque no puede pagar el seguro, obviamente eso es injusto y es trágico, pero perderlo porque el gobierno le esté cobrando mucho dinero, creo que eso realmente es inmoral y no debemos, eso bajo ninguna circunstancia debe ocurrir en este país.
La alta calidad universitaria que mencionabas, pues es algo cierto, no es menos cierto y es indiscutible que las universidades públicas y privadas, pero en este caso nos referimos más bien a las públicas, pues siempre han merecido un espacio muy especial en los presupuestos y demás, y yo creo que se ha desconocido bastante en el pasado lo que es el papel primordial de la enseñanza básica, sino todo se ha centrado más bien en una enseñanza universitaria a la cual muchas veces muchos no tienen oportunidad de llegar porque no adquieren la debida formación. Perfecto. Y esa enseñanza pues escolar básica no ha recibido la atención, sino ha sido más bien una agenda de cuestiones laborales, de cuestiones sindicales, más que una cuestión de beneficio en sí, y no ha sido la prioridad como lo ha sido la enseñanza universitaria. Hoy, en el orden personal, hablabas que en el año 1996 había sido coordinador de la campaña electoral republicana y después en el 2000. ¿Qué haces en el orden político como dirigente republicano?
Bueno, obviamente yo, aunque soy partidista, mis posiciones siempre busco a la mejor persona para sus aspiraciones y creo y sigo creyendo que el presidente Bush ha hecho un buen labor como presidente y estoy involucrado en su campaña. Por esa razón me molesta algunas de las críticas recientes que he visto yo de parte de otras personas en esta comunidad que creo que son un poco injustos sobre la labor que ha hecho este presidente cuando se ha enfrentado a circunstancias históricas que nunca antes este país se ha tenido que enfrentar, por ejemplo, a un enemigo que haya atacado nuestras propias tierras. En esta misma semana vimos que hay otras nuevas amenazas en Nueva York y en otras ciudades del norte. En fin, esas son las realidades políticas que enfrenta este presidente. Yo creo que las críticas que se le han hecho han sido bastante injustas. Incluso hay una película en los cines por el señor Michael Moore, que es un individuo bastante despreciable, en mi opinión, por comentarios que ha hecho sobre nuestra propia comunidad. Pero una película que básicamente es propaganda y que muchas personas, y desafortunadamente muchas personas jóvenes de mi generación, están aceptando las cosas dichas en esa película como si fueran hechos, como si fueran la verdad, cuando realmente son inventos de este individuo con su propio propósito político. Y es nada más que una película propagandista que distorsiona el récord del presidente y los hechos y los sucesos de esta guerra contra Irak en Afganistán y el 11 de septiembre. Es un país muy dividido. Desafortunadamente es un país que sigue dividido. Por varias razones sigue dividido. Y creo que va a ser una elección muy reñida y que nuestra comunidad y este estado va a jugar un papel muy clave como lo jugó en el año 2000. Así que yo a todos los oyentes de esta estación, vayan a votar por quien vayan a votar, les sugiero que voten, porque es importante que esta comunidad sea representada en estas elecciones. Pero sí le digo que entre todos los estados de esta nación, no hay ningún estado en cual un voto cuente más que en este. Y en todos los condados de este estado, No hay ningún condado donde los votos vayan a contar más que en este. Así que es importante que nuestra comunidad sea presente y que se reconozca como una fuerza política que ayuda a decidir el destino de este país.
Y eso que mencionabas, esa película en particular, precisamente ha sido exhibida y está siendo exhibida en estos momentos en Cuba Comunista, donde se sabe que no hay el más mínimo vestigio de libertad en ningún sentido, y sin embargo se pone allí como una crítica, como un desafío lo que es a este régimen. Así que no hay la menor duda de eso. Marco Rubio, ¿cuáles son tus planes, digamos, en el orden profesional? Has ejercido la carrera de abogado con éxito aquí en esta comunidad. ¿Continúas haciéndolo ahora?
Sí, lo hago. Lo sigo haciendo, aunque la política lo hace un poco difícil. He tenido la suerte de encontrarme con un bufete y con socios de un bufete que me han apoyado en mi función pública. Saben que eso no va a durar para siempre, que en un momento tendré que regresar y empezar a trabajar como abogado común y corriente. Pero por ahora, Dios, esta comunidad Y mi familia me ha dado la oportunidad de servir en un cargo público que siempre fue sueño de mi abuelo y que él quiso poder servir en cargo público. No lo pudo hacer, obviamente, por razones históricas, pero gracias a los sacrificios de él y de mi familia he tenido yo la oportunidad de hacerlo. Y quiero que mis años, no sé lo que Dios me va a permitir hacer en el orden público, pero lo que pueda hacer, yo quiero que eso quede como un tributo a esta comunidad que me ha dado a mí la oportunidad de servir en este momento de mi vida. Así que no lo planeé así. Tengo 33 años de edad. Pensé estar involucrado en la política un poco más adelante, pero se me presentó en un momento determinado y tuve que tomar esa oportunidad en el momento que se me presentó. Y obviamente la juventud tiene su ventaja y su desventaja, y he tratado de maximizar las ventajas que te da la juventud sin perjudicarme mucho de no tener la experiencia de vida que tienen otras personas. Y me ha salido bastante bien, gracias a Dios y a mi familia y a todos que me han apoyado.
¿De qué parte de Cuba es tu origen familiar?
Yo creo que, mi mamá y su familia viajó mucho por Cuba porque mi abuelo trabajaba en los ferrocarriles, en los centrales, pero terminaron en La Habana. Realmente mi mamá pasó los últimos años de su vida en La Habana, de su juventud en La Habana antes de vivir en los Estados Unidos, y mi padre toda su vida vivió en La Habana, así que...
¿Tú naciste aquí? Manera.
Yo nací en Miami.
Naciste en Miami.
Correcto.
Y, o sea, no has viajado a Cuba.
Nunca.
Y sin embargo, tienes ese apego a las raíces de lo que es de tu familia y ese legado que has recibido. ¿Cómo ves tú tu posición? Que te digo ante los micrófonos, porque lo sé de hace mucho tiempo cuál ha sido tu actuación, pero ante tu caso como un exponente de una generación, ¿cómo ves la situación cubana?
Bueno, yo creo que la situación cubana en este momento realmente está en un momento clave por varias razones. Primero, las nuevas restricciones del gobierno americano creo que van a tener un impacto. Aunque hay personas que dicen que hay mucha división, yo me he encontrado un gran apoyo a esas medidas en esta comunidad, porque es la realización que ha llegado el momento de definirnos como comunidad: o somos exiliados o no somos exiliados. Y si somos exiliados, tenemos que reconocer dos cosas. Primero, que no podemos regresar a nuestro país de origen, de nosotros, de nuestros padres, por razones políticas. Y segundo, que buscamos un cambio político en esa isla. Y yo creo que estas nuevas restricciones que se han puesto en vigor van a tener un impacto dramático sobre la economía de esa isla, específicamente la economía de ese régimen. Aquí los olvidamos que las verdaderas víctimas de lo que está ocurriendo en Cuba en este momento, bajo la situación actual que existía antes de estos cambios, no eran las personas que no tenían familia en el extranjero, los millones y millones de cubanos que no tenían familia, que le mandaban dinero ni que los viajaban a visitarlos a ellos, pero que estaban siendo reprimidos por el dinero que venía a través de esos vínculos que estaba utilizando el régimen para reprimir a esa isla. Creo que es increíble, por ejemplo, que un individuo como Michael Moore, que por un lado se critica tan fuertemente a un presidente electo democráticamente como fue George W. Bush, que no haga lo mismo sobre un dictador como Fidel Castro, y que lo esté celebrando como lo ha celebrado, y que critique a esta comunidad, como Michael Moore ha dicho en un instante o escribió en su libro, que esta comunidad es una comunidad que tiene vínculos a narcotraficantes, que los héroes de Girón son cobardes, que somos una pila de terroristas. Sí, él ha hablado de la comunidad, Michael Moore ha hablado así de nosotros, mientras que su película es exhibida en Cuba Comunista, Cuba Castrista. Entonces creo que es un momento clave por eso. Clave también porque hay una nueva generación de personas nacidas en el extranjero, en esta comunidad y en otras partes de este país, que han tomado interés también en el caso cubano. Yo no creo que hace 40 y pico de años, cuando Fidel Castro asumió el poder en Cuba, que se imaginaba que hijos de exiliados nacidos en el extranjero, criados en el extranjero, iban a tener todavía deseos, igual que sus padres, para una Cuba libre. Pero sí hemos visto eso, que en mi propia generación han surgido líderes y personas jóvenes que les interesa la causa de Cuba, aunque nunca la han visitado, aunque nunca la han conocido, aunque en Cuba no dejaron nada. Y creo que eso representa la derrota final de Fidel Castro, porque aunque Fidel Castro viva 10 años más o 15 años más, la historia no será escrita por él, será escrita por nosotros, lo que vamos a sobrevivirlo a él. Y eso a él yo creo que le va a doler mucho. Porque yo creo que más que nada, aunque nunca he conocido a este individuo, me imagino que Fidel Castro siempre deseaba ser recordado en la historia como una gran figura. Y no va a ser así. Va a ser recordado, mis nietos, mis hijos y futuras generaciones van a recordar a Fidel Castro como un dictador, como un tirano, como lo que es. Y lo van a recordar como eso, porque mi generación va a ser la que va a escribir la historia sobre no solamente sus años en el mando, sino los años después. Así que por eso yo creo que es un momento clave que una nueva generación de cubanos americanos toman interés y se sientan la obligación de cumplir los sueños y los deseos de sus padres y sus abuelos.
En Tallahassee se han presentado diversos proyectos, incluso para reafirmar esa posición de rechazo a la tiranía de Cuba. ¿En qué ha quedado todos esos planes?
Desafortunadamente este año eso no pasó en el Senado, pero el año que viene, si Dios quiere, lo vamos a poder hacer de nuevo. Y ese proyecto se trata, un proyecto llevado a cabo por el representante David Rivera, que le ponía un recargo, un service fee, un charge a los viajes a Cuba. Y ese dinero iba a ser utilizado por el Estado para ayudar con no, vamos a aclarar, no eran para los viajes a Cuba, eran, el Estado iba a cobrar un fee, yo creo que de $20 por cada viaje que se le daba, que se hacía de la Florida a un estado reconocido como un estado que apoya el terrorismo. Y Cuba es uno de los 5 países en el mundo que los Estados Unidos reconoce como países que apoyan al terrorismo. Así que un viaje a Cuba tuviese ese recargo puesto sobre la venta de esa boleta de viaje a Cuba. Y esos fondos se utilizarían para la defensa del país contra el terrorismo. Yo creo que es más que nada simbólico, aunque obviamente el dinero no va a ayudar en la pelea contra el terrorismo, es simbólico. Pero creo que más allá crea conciencia, porque eso no se conoce en el resto del estado. En otras partes de este estado se creen que Fidel Castro es una figura de la historia, que ya hoy en día no tiene importancia, es un individuo, a veces algunos lo encuentran interesante. Lo que no saben es que es un individuo que el año pasado puso preso más de 70 y pico personas por el hecho de criticar a su régimen, un individuo que ha fusilado a miles y miles de personas, un individuo que ha apoyado el terrorismo, que ha apoyado la destabilización de gobiernos a nivel de todo este hemisferio, incluso en África. Muy poco se conoce sobre Fidel Castro, muy poco se conoce en este estado, en otras partes de este estado, sobre la realidad que a 90 millas de nuestra costa existe un tirano tan cruel y tan represivo como cualquier tirano que ha existido en la historia de este hemisferio. Y eso en muchas partes del estado no se conoce. Así que nuestra función más que nada también no es solamente de pasar leyes que beneficien a esta comunidad, sino también de que el resto del estado conozca un poco de la experiencia de este exilio y de por qué se sienten tan fuertemente, se sienten tan emocionalmente después de 40 y pico de años vínculos a este tema.
Tu carrera no se inicia solo en las aulas legales. Mencionaste, y tal vez no abundamos más en eso, tu paso por la Comisión Municipal de la ciudad de West Miami. ¿Cuál fue tu experiencia en West Miami, una ciudad próspera, de un liderazgo grande, camino de expansión y donde tú jugaste un papel protagonista?
Bueno, para mí fue una educación. Primero, me reafirmó porque yo siempre pensaba que quería estar yo involucrado en la vida pública, que quería ser oficial electo, que quería estar en... Siempre creía que la política y el cargo electo era una manera eficaz de poder traer cambios positivos a la comunidad que uno quiere. Pero eso fue reafirmado en mi tiempo en esa comisión. Una comisión pequeña, una ciudad pequeña, pero en el cual pudimos hacer muchísimas cosas que ayudó a esa comunidad. Hicimos cambios a los programas policiales de esa comunidad que tuvimos impacto. Pudimos, en 2 ocasiones, aguantar recomendaciones de la administración para aumentar los impuestos y los recargos que se le cobraban sobre la basura, etcétera, a las personas de esa comunidad. Pudimos ver cómo proyectos a nivel estatales, de dinero, de fondos estatales, ayudaban con las inundaciones y toda una serie de cosas. Es decir, me reafirmó a mí que realmente a través del gobierno uno sí podía tener un impacto positivo sobre la vida de sus vecinos y de su comunidad. Y desde ahí, obviamente, tuve la oportunidad, por ejemplo, de crear una relación muy fuerte con la comisionada Rebeca Sosa, que fue la que me empezó. Entonces era alcaldesa de West Miami, fue la que me empezó a mí en la política y con la cual todavía compartimos oficinas comunes en la 8 y la 64 avenida del Southwest. Tenemos distritos muy parecidos y fue un gran entrenamiento, una gran experiencia para mí. Y realmente creo que porque serví en la comisión local me ha ayudado a ser mejor representante. Así que fueron años, 2 años, en cual aprendí mucho, lo disfruté mucho, hice muchas amistades que siguen conmigo, y sigo viviendo en esa ciudad. Así que todavía le echo un vistazo a cada rato a lo que está pasando ahí y lo que está haciendo la nueva comisión de esa ciudad.
¿Tu distrito geográficamente qué área abarca?
Bueno, vamos a empezar del norte. Muchas partes de Hialeah, desde el hipódromo hacia el sur, Miami Springs, Virginia, toda la ciudad de Miami Springs, toda la ciudad de Virginia Gardens, muchas áreas de la ciudad de Miami, incluyendo el área de Flagami, parte que se llama Little Gables, que es un vecindario bien pequeño que está al norte de Coral Gables. Coral Gables desde la 8 hasta la 40 y desde la 57 hasta la 67 avenida, digo, de la 47, de la 57 hasta la 42 avenida. Muchas partes de la ciudad de South Miami también, así que es un distrito que es bastante amplio, largo, estrecho, ¿no? Desde Hialeah a South Miami, llega casi hasta la US-1 en unas partes de South Miami, así que es un distrito, y perdón, el área de Coral Gables de mi distrito llega desde la 37 hasta la 57 y de la 8 a la 40.
La pregunta sería...
Perdón, y la ciudad de West Miami, se me olvidó.
Eso es importante, es la base.
La base.
La pregunta tal vez está un poco a distancia, pero... terminando tu mandato en la presidencia, ¿es algo anticipado? ¿Qué planeas hacer?
Bueno, yo no sé. Figúrate, uno no sabe nunca las oportunidades que se le presentan. He disfrutado mucho la vida pública, he disfrutado mucho el cargo electo. Si se me presenta la oportunidad de seguir sirviendo en un cargo público en el cual yo crea que pueda tener una contribución positiva a nuestra comunidad, no por tener un título, sino porque voy a realmente poder hacer algo que a mí me importe y que es importante hacer, pues obviamente lo tuviera que estudiar. Pero si no, hay muchas otras cosas que uno puede hacer. Uno puede regresar a la vida pública, privada, y seguir activo en la comunidad. Puedo regresar a ser padre y abogado y esposo, y en un futuro regresar a la política. Yo creo que eso lo va a determinar más que nada Dios y las circunstancias de la vida, y menos yo. Yo creo que si uno hace un buen trabajo, un buen labor en lo que uno haga, siempre se te van a presentar oportunidades. Entonces uno en ese momento tiene que decidir si esa es una buena oportunidad o no en esa estancia de la vida. Yo no voy a hacer mi cargo como presidente de la Cámara mirando hacia un futuro a ver qué otro paso voy a dar. Ese paso, si Dios lo quiere, se me va a presentar. Si está eso estará en manos de Dios, y si Dios decide que Él quiere que yo siga en la vida pública, pues entonces lo voy a seguir. Eso va a pasar. Yo dejo eso en manos de Dios. No es que no quiera contestarte, es que realmente no tengo en mente ninguna posición que esté yo buscando próximamente. Yo quiero hacer un buen trabajo, porque posiblemente sea el último que yo tenga. Yo posiblemente, a lo mejor Dios desea que yo más nunca esté en vida pública y esta sea mi última oportunidad de hacer una contribución, y pues entonces yo quiero hacer una buena función. Y cuando se termine eso, entonces Dios determinará qué pasos voy a dar yo. Pero hasta ahora no tengo nada fijo en mente, pero obviamente me gusta, lo disfruto y estudiaré cualquier oportunidad que se me presente.
Marco Rubios, estamos llegando a la parte final de este programa. ¿Cuál es tu mensaje para nuestros oyentes? Y algo importante, es bueno que repitas el teléfono de tu oficina, porque seguro que muchos te van a estar interesados en hacerte preguntas.
Como que no, estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y el teléfono de mi oficina es el 305-442-6939. Repito, 305-442-6939. Y para terminar, quiero decirle que yo siempre estoy muy orgulloso de ser de aquí. Como son la mayoría, si no toda, de nuestra delegación, siempre están orgullosos de ser de Miami. Me encanta viajar al estado y aprender de otras partes, pero siempre regreso con la afirmación de que vivo en la mejor parte de la Florida y posiblemente la mejor comunidad de este país. Tenemos muchas cosas que tenemos que enfrentar, pero en esta comunidad, pero creo, no lo veo como disgusto, con disgusto, lo veo como oportunidad de ser parte de algo histórico e importante. Así que con mucho honor los represento en Tallahassee, con mucho orgullo, trato de poner su nombre en alto. Si Dios quiere, tendré la oportunidad de seguir haciéndolo por 4 años más. Así que te doy las gracias por esta oportunidad, Demetrio, y si Dios quiere, en un futuro cercano estaremos aquí de nuevo.
Muchas gracias, Marco Rubio, representante Marco Rubio, futuro presidente de la Cámara del Estado de la Florida, y que nos honra en compartir estos micrófonos en el día de hoy. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.